En el Palacio de las Naciones de Ginebra, en Suiza, se analizó la complicidad económica en nuestro país con la última dictadura, con participación de expertos internacionales. En el año 2012, el ex dictador Jorge Videla se decidió a hablar sobre aquellos años en términos distintos de los habituales. El reportaje es con un periodista español y dos argentinos. Por primera vez admitió que las personas detenidas desaparecidas habían sido asesinadas y expuso que los militares contaron para ello con la actitud de importantes sectores de la sociedad. Entre ellos mencionó al sector empresarial, que nos pedía, abro comillas, que matáramos a otros 10.000, cierro comillas. Para llegar a esta confesión fue necesario recorrer un largo camino que puede dividirse en dos grandes etapas. Los primeros 20 años de la democracia argentina, entre 1983 y 2003, fueron de afirmación de principios y valores. Desde 2003 primó la voluntad popular sobre las presiones de sectores de poder. A los que gobiernen desde el 2015, aguardamos que sigan y profundicen en este camino.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Cholaquian juntos en la elaboración semanal del programa. Gerardo Corsín en la producción, con Paula en la operación técnica, haciendo Bajo el Volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo anda, Dani?
Bien, Carlos, ¿cómo estás vos?
Bien, viejo, gusto
verlo. ¿Todo bien? ¿Cómo está, Paula? Muy bien, me alegro mucho. Aquí, un Jueves Santo, que no es un Jueves Santo, sino un miércoles de ceniza.
Claro.
Porque nosotros estamos grabando el programa el día miércoles para que el día jueves, mientras descansan, toman mate, comen rosca de Pascua, huevo de Pascua y todas esas cosas placenteras que nos regala esta sacrosanta fiesta cristiana, mientras hacen todo eso, nos escuchan.
¿Habrá alguno que hace cuaresma y ayuno?
Desconozco, yo no conozco la reglamentación, no me pasaron el reglamento de la cristiandad, por lo tanto, no sé cómo es esto. Sé que los viernes no hay que comer carne, porque me decían eso cuando era chiquito.
Claro.
Pero bueno, no voy a hacer comentarios sobre el asado que comeré mañana. Bueno, vamos a tener un programa, si todo sale bien, recorrido por la voz de Alfredo Alcón, un maestro absoluto que se fue la semana pasada, que falleció a los 84 años y que paradójicamente su última obra de teatro se llamaba Final de Partida.
De Beckett, un gran... Él pudo meterse en ciertos textos que no son para todos.
Sí, claro que sí. Y decía que así como va a estar recorrida por la voz de Alfredo Alcón, otro actor importantísimo de la tradición teatral argentina va a acompañarnos hoy, que va a ser Norman Brisky, con quien vamos a dialogar a propósito del futuro estreno que va a tener la semana que viene.
Sí, en su teatro Calibán.
Hablaremos con Pedro Bríguez, seguramente, de lo que está ocurriendo en Chile, también de eso.
Bien, mientras tanto, quien quiera comunicarse vía internet, programa@bajoelvolcan.com.ar, ingresa a ver a nuestra página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar, y por Facebook, Bajo el Volcán.
Y sí, aunque seguiré insistiendo, les digo, empiecen a comunicarse, porque en un par de semanas, para la Feria del Libro, yo voy a traer libros, y si no nos escriben mail, si nos escriben nuestra página de Facebook, no se los regalo nada a ustedes, se los regalo todos a Paula.
Resaltar la decisión de la señora Presidenta de la Nación, al cual le agradezco enormemente el diálogo que venimos manteniendo ya desde hace meses en distintos ámbitos. Como a usted le consta que yo le he manifestado un diálogo respetuoso, un diálogo en donde nosotros pudimos establecer relaciones con el Ministerio de Seguridad, en particular con el Secretario de Seguridad de la Nación, con la Procuraduría General de la Nación, con la doctora Gil Carbó. Bueno, acá hay dos fiscales que están presentes, el doctor Crox y el doctor Murray. Quiero resaltar la profesionalidad, quiero resaltar el hermetismo con que se llevó adelante, No es fácil llegar a una ciudad con tantos efectivos y que nadie se diera cuenta, y en esto quiero hacer una mención especial al Secretario de Seguridad de la Nación, porque la predisposición y obviamente ponerse al frente, él en persona, de esto no es algo común. Uno generalmente estas cosas lo ve desde la oficina.
Bajo el volcán.
El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha programado realizar entre el próximo lunes 14 y el 27 de abril ejercicios militares en territorio argentino ocupado, los que incluyen el lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas. Esta acción se inscribe en un patrón de conducta denunciado por la señora Presidenta de la Nación el pasado 2 de abril, conforme al cual se repiten las provocaciones y actos hostiles hacia la Argentina de una potencia nuclear extracontinental. La ocupación de Malvinas no es más que una excusa para el establecimiento de una poderosa base militar, como fuera enfatizado por la señora Presidenta, pues sirve a sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur, con proyecciones sobre la Antártida, el Pacífico y el Océano Índico.
Bajo el volcán.
La jornada del día de hoy ha sido realmente muy, pero muy importante. La convocatoria lanzada para el paro nacional hace algunos días, que comenzó a las 0 horas del día de la fecha, ha sido realmente con un acatamiento importantísimo y una adhesión importantísima. En muchos casos ha superado el 90, 95%, 98% en determinados lugares, y realmente en el conjunto del país ha sido realmente una jornada muy, pero muy importante. Acá la expresión fue la voluntad de la gente dando un mensaje claro al gobierno nacional. Y esto significa que comience a dar respuestas a los reclamos que realiza la gente. El tema de inseguridad, el tema de la inflación, la devaluación, el tope en los salarios, el aumento de emergencia de nuestros jubilados. Este es el mensaje que dio la sociedad y espero que la inteligencia del gobierno le alcance, ¿no es cierto?, para entender ese mensaje y comenzar a dar respuesta a estos reclamos.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
En las voces de la semana escuchábamos al canciller Timerman diciendo algo que me parece que es importante rescatar dentro de las noticias de esta semana, porque la agenda de la semana estuvo muy marcada por el paro de la huelga general del día jueves pasado, del cual, si podemos hablar un segundo, hablaremos. Pero hay algo que no se habla y que sí habló la presidenta de la Nación el día 2 de abril en su discurso respecto del modo que el Reino Unido, como partícipe privilegiado de la OTAN, está procediendo al rearme y a la digamos a la conversión en una zona de conflicto al Atlántico Sur. Y este hecho de que esté enviando buques con ojivas nucleares, que esté enviando portaaviones, que esté produciendo una cantidad de ejercicios bélicos en el territorio de las Islas Malvinas y el mar adyacente, no solo nos afecta en términos de la discusión colonial que implica la ocupación de Malvinas por el Reino Unido. Esto afecta claramente a toda la zona sur, porque la influencia que tienen los misiles que puede lanzar desde esa artillería que está armando en la zona sur puede llegar hasta el Ecuador y puede llegar hasta el continente africano. La posibilidad, además, de producir escuchas, espías, o sea, de tener toda una base de intercepción de cualquier información que circule en la región.
Claro.
Y de producir espionaje es muy alta.
Es una cuña difícil.
Y esto es la OTAN en el Atlántico Sur, porque la OTAN no tiene en el Atlántico Sur otro lugar de donde producir esta influencia bélica, que implica espionaje, implica capacidad de despliegue rápido, porque si hubiera una hipótesis de necesidad de invadir o de participar con fuerzas, con ejercicios militares en la región, estos ejercicios que siempre terminan siendo formas veladas de ocupación territorial, todo esto puede servir. No olvidemos que para ellos la triple frontera es una hipótesis fundamental de conflicto. Tener un espacio en el Atlántico Sur es fundamental, porque la triple frontera no solo está al alcance de los misiles, sino al alcance de los aviones.
Claro.
Y se puede hacer un despliegue rápido. Digo, esto hay que entenderlo en ese contexto. Para entenderlo en ese contexto, les recomiendo muchísimo el libro de Thelma Luzzani, que Thelma Luzzani publicó en el año 2012. Sí, 2012 lo publicó, a propósito de las bases norteamericanas en América Latina, que es muy esclarecedor, porque además ella describe muy bien cómo esto funciona. Me parece que no hay que dejar pasar esta situación de ejercicios bélicos en el Atlántico Sur por parte del Reino Unido, porque es en definitiva una forma de operar de la OTAN en la región, que repito, no solo afecta a América Latina, sino al proyecto que implica toda la América Latina unida.
El futuro geopolítico ya está con nosotros.
Sí, y una cosa más cortita respecto del paro, que supongo que usted, que es tan conocedor de nuestra historia reciente como yo, lo sabrá. Nunca vi un paro, nunca, ni en la década del 70, cuando iba 1,5 millones de personas a la Plaza de Mayo, en la cual no hubiera ni un solo colectivo en la calle. Cierto. Eso no se llama paro de la UTA, se llama locau patronal, para que la gente sepa. Más sí, allá de que, no, más no. Allá que los trabajadores paren, no digo, no me quiero meter en esa discusión. Acá hubo un paro de las empresas. El subte paró Metrovías y su contratante directo, que es el ingeniero Mauricio Macri y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No paró la UTA y paró todos los subtes. No pararon, porque antes salían, los propietarios salían, ahora no salió nadie.
Durante el día sí, se veía uno cada tanto, es cierto, buena mirada.
Eso se llama locau patronal, no huelga general. Lo digo, después seguimos discutiendo sobre la pertinencia o no de los reclamos de los...
Esa asfixia bélica de noches despiernadas, en el gran Partenón de tu garganta, donde un juglar del tedio se desangra.
Trabajadores.
En gladiolos adúlteros que escapan por túneles, azules taquicardias y un malandra en glaciares de metralla. Malandra agujereado. Por todo tu esternón tantas banderas, por todo tu perrazo, por todo plenilunio en pleno alcohol eternizado, epopeyas de vírgenes curtidas y corales de orines constelados. Por todo te despeñas, potro tú, potro que se desnuda hasta el espanto, desnudo, nauseanauta que tiras a las ferias ese gallo averiado de tu sexo y caminas la niebla como un ciego, el vientre vocinglero de su amante. La noche ya te larga los suicidas y sus dientes la flora del insomnio, tú desnudo, la noche contemplando. Las vírgenes que cuelgan sus enaguas de cactus y apagan en la lámpara sus corpiños que fueron azules de pirañas. Barrenan por tu sangre tranvías y venados y bodegas, tenores con diafragmas de estaño. Y desnudo caminas, y desnudo pareces la épica siempre viva de los desesperados. Así, desnudo y recto, así, con la aterida garrapata del asco, con los mil labios del desenterrado, yo te escupo la muerte y ya no grites. Quiero verte sangrar tu noche larga, quiero verte sangrar para gritarte. Hoy un acorazado aún titila entre tus ingles bárbaras.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Nuevamente con la posibilidad de establecer el diálogo con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenas tardes, como siempre. Buenas tardes, siempre casi noches, porque ahora ya anochece más temprano.
Pedro, ¿cómo ves la situación de esta catástrofe natural en Chile y los incendios?
Bueno, hay todo un debate respecto de la definición de catástrofe natural. Cada vez más los expertos apuntan a plantear que no existen catástrofes naturales porque estos temas se podrían evitar. A ver, hay cosas del clima que son muy difíciles de cambiar, de eso no cabe la menor duda. Si bien se habla mucho del cambio climático, hay cosas que no se pueden cambiar. Sobre Valparaíso hay mar, bueno, eso no lo puedes cambiar, a menos que saques todo lo que hay ahí. Pero lo que sí se puede cambiar es la construcción de la ciudad, de las casas, de los edificios altos, de los asentamientos, quién vive en la parte alta, quién vive en la parte baja. Eso sí depende de la mano de los seres humanos. En 1906 hubo un terremoto terrible en Valparaíso. Bueno, tal vez no se pueda prever o saber si va a haber, de hecho no se puede prever si va a haber un nuevo terremoto en 10 años, en 100 o en 500, o va a haber varios más. Lo que sí se puede prever es que si en la zona de Valparaíso va a haber terremoto, no construir de una determinada manera, que es lo que está pasando ahora en Nicaragua también, después de que sufrió el terremoto en 1972 y donde Somoza se robó absolutamente todo, o sea, la dictadura de Somoza. Entonces el gran debate ahora es por qué no se hizo nada, por qué se permitió que los asentamientos sobre la parte alta de los cerros se expandan por todos lados, no tienen acceso a agua potable, lo que desnuda también otro de los grandes mitos chilenos respecto del gran desarrollo de Chile. Valparaíso, el incendio se da principalmente en zonas pobres.
Claro.
O sea, primero, hay pobres. En segundo lugar, con pésima infraestructura, no tienen incluso agua potable y prácticamente no hay calles. De hecho, en una de las reseñas que vi de la prensa chilena, se señalaba que gracias, entre comillas, al fuego, se abrieron zonas donde pudieron pasar los bomberos, porque si no, no podían pasar directamente porque no había calles. Claro. Entonces, esta es la mano del hombre. Esto no es un fenómeno natural. Que no se hayan construido terminales de autobombas en diferentes lugares de Valparaíso, eso depende de la mano del hombre, que se haya dejado que se privaticen zonas enteras donde no se hace nada, no se invierte en absolutamente nada para evitar los incendios. Eso tiene que ver con la mano del hombre, por eso se cuestiona tanto la utilización de la palabra catástrofes naturales.
Claro.
Sí, bueno, por otra parte, en los incendios especialmente uno siempre queda la sospecha de cuánto participan los hombres en que se originen, sea directamente, intencionalmente, o sea por las condiciones propias del uso del fuego que hace el hombre.
Ah, pero eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que si vos tenés una infraestructura, una buena infraestructura, podés por lo menos minimizar alguno de los de las consecuencias. A ver, por supuesto que tampoco todas. Y hay momentos donde esto es prácticamente imposible de evitar. Pero, a ver, tomemos un ejemplo muy concreto que se está hablando mucho en Chile ahora, que tiene que ver con lo que llaman los cortafuegos, que es construir, más que construir, es cortar en el medio de un bosque una franja de 25 metros, 100 metros, 200 metros, para que el fuego no pueda saltar de un lado al otro del bosque. Eso tiene que ver con la decisión política económica. Bueno, ¿por qué no se hizo? Si hubo muchas alertas. Yo estaba leyendo artículos de un diario de Valparaíso que se llama El Martutino, de 2010, donde se alertaba de la situación y donde ya se podían prever nuevos incendios porque es época de sequía, porque es recurrente que haya incendios en esa zona, y no se actuó en consecuencia.
No, sí, es cierto, y es muy importante que la mayoría de los medios destacaban esto, la falta de espacios libres, por ejemplo, de las casas y el bosque mismo. Entonces, prendido el fuego en el bosque, las casas inmediatamente estaban consumidas por el fuego.
Sí, encima casas muy precarias. Esto es otra cosa que hay que decir. Yo estuve en Valparaíso no hace mucho, hace dos años, menos de dos años, una ciudad bellísima, sin lugar a dudas, y todas las construcciones sobre las montañas son, sobre los cerros son muy lindas, y hay partes de la ciudad, no la parte más alta, que es donde vive la gente más pobre, pero en la parte intermedia de los cerros, que ha pasado por un proceso de lo que se llama gentrificación, que zonas de barrios muy, muy precarios, se han convertido en hoteles boutique, restaurantes, galerías de arte, todo muy lindo, por supuesto. Claro. Estaba hablando de zonas donde hay calles asfaltadas, donde hay edificios muy, muy lindos, que eran de clase media-baja, al estilo de lo que se hizo en San Telmo, por ejemplo, en una época. Ahora, eso es muy lindo para el turista cuando va, sin lugar a dudas. Ahora, si subís a la parte de arriba del cerro, te encontrás con una realidad mucho más complicada.
Realidad que se le complica a Michelle Bachelet, ¿no? Menuda tarea por lo que se avecina.
Sí, ya está diciendo que esto le va a ocupar todo su mandato. No solamente esto, sino que el terremoto y el norte en Iquique. Y esto te condiciona a la política, ¿eh? Porque van a tener que invertir muchos recursos en defender a la población, en darle un apoyo logístico, en reconstruir, y van a tener que debatir de dónde sale el dinero, que eso es el otro gran problema, ¿no? De dónde sacar el dinero para reconstruir.
Claro. Bueno, siguiendo en América Latina, ¿cuál sería la noticia que destacás hoy del portal nodal.am respecto a América Latina?
Y yo creo que por un lado lo de Chile, sin lugar a dudas, y por el otro lado la negociación en Venezuela. Estamos siguiendo muy de cerca en Nodal toda la negociación en Venezuela, y hoy hay en la sección análisis documento un análisis muy extenso de cada uno de los muertos, los 42 muertos creo que son, en Venezuela desde febrero. Vale la pena leerlo.
Recordamos que lo pueden leer en www.nodal.am.
Y Pedro, además que pueden recibir las noticias directamente en el correo electrónico de cada uno, porque tenemos un newsletter, se suscriben, es gratuito, y reciben directamente en el correo todas las mañanas.
Muy bien, Pedro, felicitarte, Daniel y yo, por que estás ternado por los Martín Fierro,
Una buena noticia. Bueno, gracias. Sí, siempre es una buena noticia que los propios colegas te reconozcan, y esperemos que sea una buena cena.
Por supuesto, este año hay cena, no como el año pasado, Pedro, así que
¿Estás seguro? ¿Estás seguro?
Sí, eso escuché, bueno, me han dicho compañeros de APTRA eso.
Entonces estoy más tranquilo.
Sí, lo que no sé si habrá cena, digamos, que sea buena para un Brigger. No es lo mismo una cena que una cena para Brigger.
Eso, bueno, justamente estaba hablando con Quique Pessoa, que me invitó a la hostería que tiene en Córdoba, sí. Y le pregunté, bueno, las condiciones. Me dice, no, mirá, para un Brigger es complicado, Pessoa sabe lo que yo puedo consumir. Yo le pedí un corderito, una baña cauda, no se anima.
No, ni a eso. Bueno, Pedro,
a través de la tribu digo, Pessoa es un cagón porque no está dispuesto a hacerme una baña cauda.
Se lo vamos a hacer llegar.
Escucha a la tribu.
Exactamente.
Bueno, Pedro, te mandamos un abrazo grande y seguimos hablando la semana que viene.
Por supuesto, un abrazo grande para
ti. Chao, hijo. Chao. Bueno, nos espera una segunda media hora donde va a transcurrir las pastillas de lo que ocurre en nuestra ciudad.
Que son casi las pastillas del abuelo, le voy a decir.
Sí, ¿por qué?
Mira, condiciones etarias.
Que realmente, ¿qué sentido usted que tiene de cerrar las cosas? Bueno, la posibilidad de dialogar con Norman Briz que va a tener Daniel, y yo me voy a acoplar a eso. Saben que pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar o nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y Facebook. Bajo el Volcán.
Si son buenitos y empiezan a comunicarse con nosotros, prometo que traigo libros para
diría, para la Feria del Libro consigo unos cuantos libros para regalar, pero solo si empiezan a escribir ahora.
¿Cómo ve la situación actual del teatro?
Yo creo que son las mismas dificultades por las que pasa la gente en general, ¿no? La gente no solamente que va menos al teatro, sino que también va menos a la carnicería, tiene menos sueños, menos utopías, y siente que su vida es un número que a veces cierra o no cierra, pero con él no se cuenta. Creo que la imaginación, la cultura que empieza en la escuela primaria, no solamente la cultura de leer un libro después o ir al teatro, es el respeto que un ser humano tiene al otro, permitirle que acceda a ese juego de la imaginación. Y si no, no sos una persona, sos un animalito que te manejan.
Gracias, Alfredo,
por el testimonio.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca, y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte.
Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor.
Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
La ciudad
en una canción.
2 minutos. La ciudad
en breve.
2 minutos.
2 minutos para la ciudad.
El vicepresidente de la legislatura porteña, el diputado Cristian Ritondo por el PRO, presentó un proyecto de resolución en el que insta en forma urgente al Poder Ejecutivo Nacional a convocar al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de celebrar los convenios estipulados en el artículo 2 de la Ley 26.288 para el traspaso de la Policía Federal Argentina a la ciudad. Dijo que ya han pasado 7 años desde la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 26.288. Poco se ha avanzado en estos años para hacer efectiva la ley en cuestión y con ello la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pueda hacer cargo del ejercicio pleno en materia de seguridad, expresó Ritondo, como bien dije, los argumentos del proyecto. El Frente Amplio UNEN hará su acto de presentación sin oradores. Va a ser un lanzamiento de pocas palabras. Wiener, Sanz, Cobos, Carrillo y Solanas encabezarán el debut de la nueva alianza el próximo martes, en un teatro de la calle Corrientes. Se leerá un documento, pero ninguno hablará. Jairo interpretará el himno y se mostrarán 2 videos. ...1.600 chicos en situación de calle o en condiciones de extrema vulnerabilidad dejaron de ser atendidos por el gobierno porteño. Otros 4.507 chicos dejaron de ser atendidos por un programa de la gestión PRO de atención terapéutica y prevención de la explotación sexual. Cerca de 136.000 personas bajo la línea de pobreza no fueron asistidas por un programa de asistencia social descentralizada en la Ciudad de Buenos Aires. Los números surgen de cruzar las metafísicas de 2013 con lo que realmente ocurrió este año y forman parte de un informe de la Fábrica Porteña. Es un observatorio que conduce el ministro Carlos Tomada.
Hoy es un día especial. Hoy te distinguimos a vos, compañero maestro de vida. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos. Este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos. Desde la simpleza de lo que somos. Desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria. Seguirán exigiendo juicio. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Bajo el volcán,
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Bueno, como todos, como saben, yo lo decía antes, en la tradición cristiana, el Viernes Santo no se puede comer carne. La gente suele comer pescado. Y como el maestro Norman Brisky es, como todos saben, un devoto del cristianismo, él, el Viernes Santo, va a estrenar una obra que se llama Las 50 Nereidas, donde las sardinas se escapan de sus latas, porque como corresponde no se come carne. ¿No es así, Norman Brisky?
Efectivamente, que se nota que conoces el argumento a fondo. Está hecho para Semana Santa, para que la gente no vea funciones de teatro donde se come carne, sino que se comen nereidas.
Exactamente. Bueno, primero un gusto saludarlo, Norman. Y bueno, ¿de qué va las 50 Nereidas, estas obras que estrenan el próximo viernes?
Eso. A ver, ¿cómo se puede explicar? Aunque ya lo expliqué 15 veces y nunca se entiende, pero vamos a intentarlo. Como no se entiende, no se puede comer carne el jueves. O sea que hay cosas que son difíciles de entender. Sería que la Nereida es una invención de la época, de los griegos y los miedos a las tempestades. Entonces inventa las Nereidas para poder, por lo menos, hacer una porno de los peligros.
Claro.
Entonces las Nereidas son lindas, como sirenas, ¿no? Entonces esa invención que hicieron los hombres en algún momento, se entiende que con el tiempo son olvidadas, qué sé yo. Entonces las Nereidas, de alguna manera, de esa invención empiezan a querer entrar en la realidad y salen del agua. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, perfecto.
Me sorprendo de que entienda. Bueno, salen por Trieste, ¿no? Y empiezan a respirar hondo, aliviado de que no las persiga Poseidón, pero al mismo tiempo, no es una obra cómica, pero parece cuando la cuento, y salen a querer existir. Y una de ellas apuesta por humanizarse, y la otra sabe que no existen, que nunca han existido y que es una invención de los hombres y sus necesidades sexuales. ¿Suena raro?
No. Lo que suena interesante es que una de ellas tenga conciencia del carácter de invento.
Eso. Bueno, imagínate el carácter de invento, el contagio que podemos tener con la idea de Dios y la idea de María Santísima y todo lo demás, ¿no?
Claro que sí.
Así que eso es la obra. La obra es una apuesta a darnos cuenta de las invenciones y que no son consistentes, sino que son necesidades y deseos de ahuyentar la muerte, digamos, ¿no? De los miedos y eso.
Y yo que empecé casi como una broma diciendo que justificaba que se estrene un Viernes Santo, y pensar justamente a propósito de los inventos que hacemos para superar el miedo a la muerte, ni más ni menos que un Viernes Santo, ¿no?
Exactamente. Bueno, de esos inventos frente a la muerte, los hombres hemos sido extremadamente creativos, por un lado, o totalmente alienados, en el sentido de que esos inventos perduran en los siglos, cuando todavía no podemos salir de la ontología, digamos, no salir de... Y yo creo que el arte y todo lo demás colabora muchas veces con eso, ¿no? Hace superhéroes, Miguel Ángel con su Moisés, con el David, todo eso. Hacen monumentalismo y espectáculo de lo que no existe, claro, o no existió. Bueno, y eso es un tema que a mí me apasiona, porque están tan instalados los ídolos y los tótems, que digamos Freud baila en la tumba de alegría que alguien se la agarre con la Nereida.
Norman, Carlos Prado te saluda, es un gusto. Yo de chiquito veía por Canal 7 los Viernes Santos el manto sagrado, ¿te acordás? Víctor Mature.
Sí. Ah, el actor que hacía...
Víctor Mature,
claro. Sí. Casi como un grandulón, como un Tarzán.
Sí.
de la toalla.
Era casi un Rubén Peuchele, pero en Hollywood.
Bueno, yo no quería decir eso porque no quiero quedar mal con Uchele.
Decime, entonces, esta buena posibilidad de Viernes Santo ver tu obra, esto es en el Teatro de Calibán. Eso,
seguro. Y tiene una actriz que es extraordinaria en el sentido cómo ha tomado la lógica de la Nereida.
Sí.
Porque así como la Nereida quieren humanizarse, la actriz se tiene que nereidar para poder sentir sus aletas, digamos, ¿no?
La actriz es Eliana Wasserman y ella interpreta a las dos Nereidas.
Así es, en un tour de force, porque es increíble lo que se despliega como esfuerzo y como textualidad, ¿no?
Norman, esto es en tu teatro, sí, que creaste Calibán, que va por 25 años, ¿puede ser?
27.
Qué bueno, qué bueno.
Está jovencita todavía.
¿Y por qué puede ser, o por qué es, qué te hace pensar que algunos mitos o algunos personajes que se han inventado como las Nereidas no subsisten y otros como Moisés sí?
Bueno, porque la idea de Mesías, es una tesis que la voy a anunciar con ustedes, pero no tengo la menor idea.
Me parece bien, para eso estamos.
Bueno, yo creo que Moisés es lo mesiánico, ¿no? El pensamiento judío, que estamos todos esperando a Godot que aparezca. Y no aparece el guacho. Bueno, se ve que tendrá otra cosa que hacer. La cuestión es que ahí está el mito de la espera, ¿no? El mito y el no matarás, en una piedra poner los 10 mandamientos, si se acuerdan bien ustedes de alguno, son muy pecadores. No matarás, no desearás a la mujer del prójimo, no fornicarás.
Qué bárbaro eso, qué bárbaro eso.
Sí, que perdure en la piedra y que haya dominado culturalmente tantos siglos como que la institución sobre la tierra que ha durado más es el Vaticano, basado en un hecho ficcionante.
¿Y por qué las Nereidas terminan en la lata?
Bueno, ese es no está en la obra, ese tema.
No, por supuesto,
se rumbrería la actriz.
Sería complicado una lata, ¿no?
Yo creo que que lo único útil que han tenido, digamos, la idea de las Pascuas es que comer pescado no hace mal, digamos, un poquito más saludable, colesterol, etc.
Esas cosas.
Y que las latas ha sido invento de la Primera Guerra Mundial, donde murieron no sé cuántas personas de una enfermedad, botulismo, creo que se llama. Sí. Así que es muy lindo el dibujo de las Nereidas, en la lata de las Nereidas. Sí. Estamos haciendo publicidad, podrían mandar una lata.
Aunque más no sea. Bueno, aparte de que estamos hablando con Norman Brisky a propósito de su próximo estreno de las 50 Nereidas, que quiero recordarle al público, yo quería hacer una pregunta porque hace poquito hubo una semana, se hizo una jornada de teatro político donde estuviste en una de las mesas, y tal vez recordar cómo pensás hoy aquella experiencia tan importante del teatro político que ustedes vivieron hace unos 40 y tantos años.
No referido a ese evento, sino
a tu
reflexión. Bueno, para mí fue de los momentos más jubilosos de mi vida, ¿no? Porque si el teatro tiene como un propósito de acercarse a las mayorías y inventar, como decía Discépolo, ¿no? Que ningún gobierno me va a decir lo que tengo que hacer, sino un pueblo que me inspira. Entonces, haber hecho ese teatro desde, pero no llamaría político, yo llamaría social. Fue político y ya me agarró me agarra un poco de miedo.
Claro.
La historia de la política es una historia bastante fea, ¿no? En cambio lo social, lo que significa las movilizaciones, las asambleas, todo eso, a mí siempre me han inspirado y me han conmovido. Entonces, ese teatro de aquel entonces, el júbilo de contar lo que les pasaba a ellos con relevamientos de su situación y y mostrarlas como actores de la gente es único e incomparable, y por supuesto que lo sigo haciendo.
Norman, y ese espacio que vos rescatás y bueno, compartimos, en la realidad se amplió, en esta actualidad hay lugares donde nadie imaginaba que se iba a hacer teatro y se hace, ¿no?
Seguro que sí, en todo el país, además no hay un auge de masas como aquel entonces, entonces era bastante, digamos, fácil poder jugar con la gente, porque la gente estaba cerca de volver a ser gobernada por la gente que estaba eligiendo, y había mucha alegría, y entonces era más fácil. Ahora es más engorroso, más complejo, más difícil detectar lo reivindicativo, ¿no? Lo político, claro. Es todo más complicado. Sí. En ese entonces era más lineal, acá está el enemigo, acá estamos nosotros, queremos una patria distinta, diferente. Se habló mucho de socialismo en ese momento, y hoy toda esa llama
es distinto. Y bueno, no ha pasado en vano la dictadura y la década del 90, y nos han metido adentro de las casas de algún modo.
Pero no lo dudes, ¿no? Y no pretendemos nada más que conseguir trabajo y sobrevivir. Yo había hecho la fiaca, que era, no quiero ir a trabajar, no, claro, quiero ir todos los días a hacer lo mismo. Claro. Y hoy está, por favor, denme en un laburo.
Sí, cierto. Por lo que sea.
Cambiaron la temática, y la pobreza tiene una, primero que tiene una extensión mucho más grande de lo que se cree, y la pobreza es consecuencia de lo que vos decís, ¿no? 30.000 jóvenes no están más, se tenían sus ideas, equivocadas o no, pero era un mundo ideario, ¿no?
Un mundo
lleno de ilusiones, de sueños, y esto es nada más que sobrevivir con la fiebre amarilla, digamos.
Exactamente. Bueno, es fabuloso que alguien como Norman Brisky estrene una nueva obra, es para festejar y saludarlo.
Bueno,
entonces el viernes en Calibán, 22 horas, primera función de las 50 Nereidas.
Sí, también se está haciendo El Barro Se Subleva.
Ah, muy bien.
Que con premios y qué sé yo, un muy buen actor, Eduardo Michi.
Que la gente vaya al Teatro Calibán, que vea todo lo que hay, que saque entradas para uno, esta para hoy, esta para mañana, y se va quedando ahí, se hace amigo del barrio.
Ni más ni menos.
Un gusto enorme, Norman, poder dialogar contigo.
Chao. Hasta luego.
Bueno, quiero recordar entonces que Las 50 Nereidas se estrena este próximo viernes, mañana 18 de abril a las 22 horas, en el Teatro Calibán, México, 1428, planta baja 5, para reservas 4381-0521 o 4384-8163. Más información, teatrocaliban.blogspot.com.
Un gusto realmente rescatar a intelectual de la talla de Norman Brisky.
A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto. De la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. Las tres A son hoy las tres armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, un programa que nos acompañaron dos grandes actores. Nos acompañó Néstor Alarcón, nos acompañó Norman Briski. Dos voces inconfundibles, por otra parte. Porque Briski es una voz inconfundible.
Sí, sí, una mirada, una propuesta, un desafío.
Sí, y un estilo que no deja de recordar a ese hombre que uno se imagina siempre como un humorista, como un cómico. Y que en realidad es un tipo que ha hecho drama y que ha escrito dramas importantes y que ha dirigido y que tiene una escuela hace 20 y tantos años, y sin embargo sigue la fiaca, esa inevitable referencia para muchos de nosotros. Sí. lo sigue marcando en el presente, ¿no?
Y a pesar del exilio que tuvo que sufrir y todo lo que le pasó, es un tipo muy optimista.
Sin dudas. Bueno, nos estamos yendo, les recordamos que si quieren decirnos algo, por ejemplo, decirnos, miren que mañana va a llover, o no coman carne el viernes, no sean herejes, pueden hacerlo en nuestro Facebook bajo volcán o en programa@bajovolcan.com.ar, y que quienes empiecen a establecer un vínculo de amistad con nosotros, que sean gentiles y esas cosas, tal vez en un par de semanas, cuando empiece la Feria del Libro, se ligan algo.
Por lo menos Paula algún libro va a recibir.
Paula algún libro va a recibir.
A Paula le agradezco y le agradecemos. Yo creo que a Paula le va a gustar mucho. Técnica.
Sí, yo creo que a Paula le va a gustar mucho el libro que escribió el escritor que viene la semana que viene.
Sí, sí, es para ese target.
Sí, sí, estas chicas 30, ¿eh? Ahí, sí. Esas chicas que leen y que les gusta, que seguramente serán fanáticas de Verónica Rosenthal.
Gracias, Gerardo Corsín en la producción y Paula nuevamente en la operación técnica. Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.